Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en día miércoles, la, bueno, jornada de Mercurio o de la Soga de Hermes. Y en 21 de agosto vamos a ver el mes de César Augusto, el emperador. Manuel Falcón, le da las buenas tardes. Pues reconectamos, ya saben, clave de elaborar, construir el sentido de la realidad. No se da solo, no viene empaquetado y de regalo, hay que construirlo. Y eso lleva a, pues, interrogarse sobre la realidad, a cuestionarla, a, pues, preguntarnos por, con base en nuestra experiencia, por el significado profundo de las, de los objetos, de las cosas, de las personas. Claro, si se quiere entender, comprender a fondo, el conocimiento es como una aventura muy placentera, y se van abriendo puertas, se van abriendo posibilidades de cada vez mayores cuando se lleva la voluntad de querer entender. Por supuesto que esto significa que hay que estar traduciendo y interpretando, vamos, en tiempo real, como se dice ahora, todo lo que está pasando antes de que pase, como dicen, ya se está yendo lo que estoy entendiendo, de manera que antes quiero comprenderlo. Y eso, pues, nos obliga a flexibilizar en la mayor posibilidad de sus recursos el lenguaje. El lenguaje nos habla, estamos hechos de palabras, ya lo he dicho, más que de células. Tenemos letras en todo el cuerpo y de alguna forma, pues nos habla el lenguaje, nos obliga a interpretar al otro y a interpretarnos a nosotros mismos. Hay que echarles una mano, no siempre que es fácil descifrar al otro, mucho menos a uno mismo, pero allanando el camino uno va avanzando, pues, con la, diríamos, visión de que en el trayecto existencial hay que quitar todos los obstáculos que nos impidan conocer. Los prejuicios son muy fáciles, ¿verdad?, de adquirir. Todo el mundo prejuzga por, muchas veces, miedo, muchas veces por dogma, muchas veces por autoritarismo, o por pensar que ya se tiene la neta del planeta y todos los demás están equivocados menos yo. Y es más fácil, pues, descalificar, ¿verdad?, en tiempos de redes sociales, ahora que es tan pasional la interpretación dizque simultánea o el juzgar a bote pronto. Pues no, hay que tener paciencia, no prisa, no hay prisa para entender, y eso requiere, pues, de alguna forma, pues, ver los matices, ver los claroscuros, ver los detalles. A veces puede ser más interesante un pues espectro de colores que un solo color, o una visión maniquea de buenos contra malos, negro, blanco. Ampliar las posibilidades, las perspectivas de comprensión de nuestro punto de vista, que es muy pequeño frente al universo, frente al cosmos, frente a la sociedad, es enorme para entender. Pero, pues, no hay que cejar, no hay que darnos por perdidos. Hay la posibilidad de entender, y eso, pues, nos lleva a desplegar la mayor, con la mayor fuerza posible, los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues hoy, como todos los miércoles, nos acompaña Víctor Quintanilla. Bienvenido, Víctor.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Un saludo aquí a todo el auditorio de Radio Universidad.
¿Tienes tu página, Víctor, para yo, que les...?
Sí, yo invito a quien quiera aquí establecer un contacto directo a través de las redes sociales. Pues aparezco como Víctor G. Quintanilla en Facebook y Twitter, y ahí con todo gusto mantenemos el diálogo. Se aceptan quejas, sugerencias, comentarios sobre temas, sobre alguna cosa que se mencionó en el programa, si se fue por ahí un dato, un libro, una recomendación, con todo gusto ahí hacemos lo posible por contestar pronto.
Te comentaba, bueno, antes de que esta semana te comento, Víctor, este micrófono, perdón, que a propósito de esta manera de confrontar la realidad con una cartilla moral que propone el gobierno, dice la cartilla moral de Alfonso Reyes, que aquí la traigo, vamos, apelando a que nos portemos bien, le dice a los narcos el presidente. Pues de entrada suena ingenuo, ¿verdad? Así como de llamada a misa, pero hay que hacer un esfuerzo por ver cuál es la lógica que hay detrás de confrontar la moral, bueno, y ver qué entiende por moral, con el poder económico, con el poder de los narcos, con el poder político. No se llevan muy bien, creo yo, una vez la moral y los hombres de poder. Ya lo escribió Maquiavelo, ¿verdad? Es muchas veces esta discusión de los fines y los medios, y generalmente pues el político quiere conservar el poder, o el hombre de poder económico o político lo quiere mantener y reproducir. Y dentro de esta visión del mundo, se trata de priorizar lo que se entiende por las usos y costumbres, los deberes para la coexistencia pacífica con los demás, lo que antes se llamaba civismo. No sé si te tocó llevar la materia de civismo en la escuela, ¿no? Historia y civismo. No tocó, ¿verdad? No, a mí sí me era una materia de historia y civismo. Después, como se vio una especie como de falta de uso, como si, bueno, ¿y eso para qué? Como que se entiende que si uno vive en una ciudad, Chivitas es ciudadano y ya va a entender. Pero no es tan fácil. Cuando, por ejemplo, alguien destruye bienes públicos, por ejemplo, tumba un monumento, grafitea una escultura, un edificio histórico, rompe ventanas, lo que se considera a veces bien patrimonial para la ciudad o para la historia de la ciudad, pues es no apreciar la ciudad como propia, sino como ajena, ¿no? En general, por ejemplo, todas estas explicaciones de los grafiteros, es decir, que pues es que nos tenemos que expresar, ¿verdad? Pues sí, pero no acabes con lo que es un bien común, vamos, ¿no? Tus necesidades pueden, de expresión, pueden vehiculizarse de otra manera que echando a perder muchos bienes públicos. Y así como eso, podemos ver un montón de aspectos, no solamente la destrucción de propiedad, sino de personas, ¿verdad? La violencia de alguna manera cotidiana, de ir a pegarle un palo a una persona para robarlo, para asaltarlo, para, en fin, provocar violencia, pues es atentar contra la coexistencia pacífica. Y le antepone, en términos del presidente, pues una cartilla moral, una especie como de llamada a las buenas costumbres. Que por cierto, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, ya tenemos policía metropolitana.
Sí, ya se pusieron de acuerdo, ¿verdad?
Digo, pequeña digresión, pero es que me llamó la atención. Hay policía municipal, hay policía estatal, hay guardia nacional, hay ejército, hay marina, y ahora hay una policía metropolitana. Y ahí están los, como dicen, la delincuencia organizada. Nunca sabes muy bien por qué nunca dicen la delincuencia desorganizada, ¿verdad? Porque es un caos de violencia tremendo. La misma delincuencia organizada, por ejemplo, es un atentado contra la moral de una sociedad, contra las costumbres. Que venga un pelado armado hasta los dientes, pues no te dice nada bueno como para querer coexistir. Y ya poníamos los ejemplos la otra ocasión de los mensajes pues siniestros de colgar gente, que acaba de volver a pasar en Tamaulipas, colgaron de un puente no tantos como 19 en Europa, en Michoacán, pero son los mensajes de los narcos. Que hasta aquí llegaron los que, fíjate el símbolo, el puente. ¿Qué sería el puente? Pues es una especie de búsqueda de alcanzar otro lado, o al otro, o transitar de un lado a otro. Pues eso se quiebra, se rompe, si tú invades mi territorio. Todo eso, pues, ahora lo vamos a comentar, nos lleva a pensar qué es eso de la moral y la ética. Los hacen una especie de ensalada de palabras de qué es la ética y qué es la moral, y los hacen sinónimos. Y lo has escuchado mucho cuando hay problemas sociales graves, dice uno, escucha uno el lugar común de que hay una crisis de valores. En toda la historia, sí, sí, a lo largo de la humanidad, yo creo que ha habido tantas crisis, que crisis de valores, ¿cuáles valores?
Y ahora está de moda que en esta administración tratar de poner los nuevos valores, o incluso rescatar con esta cartilla moral que
pues hay una narrativa, que no es nueva, sí, pero hay una narrativa que pone el acento en portarnos bien.
Sí, no, y tal cual así lo dijo, ¿no? Invitando a las mamás de quienes se porten mal, que los pongan en control. También el desliz de la secretaria de Gobernación, que ya salió hoy el presidente a corregirla, que decía, no, ya quieren deponer las armas, ya hablamos con varios grupos.
Ya dialogamos, sí.
Además, no dijo exactamente cuáles grupos, muchos supusieron que se refería a los delincuentes.
Se enredó.
Pero parece que no, sí, que eran estos autoproclamados autodefensas.
O sea, Olga, bueno, esa fue la secretaria de Gobernación, sí. Olga Sánchez Cordero, que además es jueza retirada de la Suprema Corte. Pues creo que incurrió ahí una especie de ambigüedad en su declaración, porque
sí, no, medio
luego se contradijo. Ajá. Ella, ya cuando un político dice, no dije lo que ustedes entendieron, es otra cosa. Ay,
sí, y el discurso ha sido que no va a haber negociación con los criminales, pero luego también, según leía, el único grupo beligerante oficialmente en México es el ZLN, es decir, el único que está reconocido ante la Convención de Ginebra, que es un grupo beligerante al cual se le pudiera invitar a dejar las armas, es el ZLN, ni los autodefensas ni
está
los narcos.
También otro, el EPR, pero ya son de épocas, pues, donde el paradigma de la revolución era todavía, estaba vigente, digamos.
Pero ahorita, ¿no?, con ellos no hay balazos, ¿o sí?
No. Por eso digo que...
¿Con ninguno de los dos, que, con el ZLN?
No. El sonoro extraño que en Tamaulipas ahí andaba.
Sí, sí, que en
Tamaulipas. Dice que acudieron con ella grupos para dialogar y que ya quieren deponer las armas. Ajá. Eso fue lo que dijo. Pero entonces todo el mundo le cayó encima de que a poco ya va a negociar con los narcos.
Eso pareció.
Que, ahora, piénsenlo. ¿Cómo le hacían los periodistas para no tener broncas con... Antes no se oía tanto escándalo con las balaceras y demás. Pues se hablaba siempre de que había una especie de pacto implícito de decirme, tú lo que quieres es llegar a vender drogas a Estados Unidos para que te paguen en dólares.
Pásale
y
para
tu
allá.
Bronca es la ruta. Tú quieres llegar sin que te estorben, ¿verdad? Si te detenemos aquí a balazos porque tú traes armas, ya se armó la bronca en México y allá no, a veces no llega la droga y acá que nos quedamos con el pleito, ¿verdad? Ajá. Pásale nomás. No te me empalmes con... Había un mapa, ¿no? Es decir, si hay como 4, 5, 6 grupos criminales de
fuertes,
los cárteles que llaman. La palabra cártel, por cierto, es origen alemán, cártel, que es como racimo de empresas. No es una sola empresa, es una especie como de... ¿cómo diríamos? Estos monopolios transnacionales, porque ya los narcos hasta... Es Mencho Inc. No creas que es aquí nomás abarrotes, ¿verdad? Abarrotes la coquita, no. Es Mencho Inc. a nivel internacional. Entonces, bueno, había una noción implícita de que mejor déjalos pasar y nos evitamos la violencia. ¿Qué necesidad andar matando a todo el mundo? Ahora, claro, luego vino la idea de que se maten entre ellos, ¿verdad? Y fue la explicación que dieron ahora con lo de Uruapan, que dije, son los Viagras contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pero en todo caso, lo que dijo la secretaria de Gobernación fue que ya estaba poniéndose de acuerdo. Uh-huh. Y ahí ya se le enredaron las palabras, porque lo dijo, no, son las autodefensas. Uh-huh. Como si las autodefensas, si tú y yo agarramos armas y nos vamos a defender nosotros, man, que venga la policía, como dicen, nosotros ya traemos armas, no vengan, ya nos arreglamos aquí nosotros a balazos con los malandros. Pues no se vale, ¿verdad? Una autodefensa, por mucho que digan, es que están muy angustiados.
Sí, también están quebrantando el orden.
Pues
el
son como estos pueblos donde de repente hay linchamientos y tú dices, oye, pero espérame.
Y luego a veces dicen que son una cosa, pero son la otra.
No, aquí usos y costumbres, si viene un ratero ya lo linchamos, no, pues espérate, okay, porque sí, sí. Digo, hay leyes.
Pero es importante decir, ¿por qué no se vale hacer un uso sumario así de la ley y de las ejecuciones? O sea, si no pasa por un juicio, bien pudo haber sido que a alguien le caía mal y dijo que él fue, y por eso las ejecuciones.
Ah,
y
sí, la venganza.
¿No? Pues, y todas estas formas tradicionales de justicia.
Pasamos, vamos un cortico, tiramos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Fíjate, hoy Víctor es Día Internacional, bueno, así está escrito aquí, de conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo. Yo le hubiera dejado en Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Pues esto fue a raíz, en 2017, Naciones Unidas estableció, ¿te acuerdas la matanza de caricaturistas, está terrible? Uh-huh. Pues que, a ver, estoy leyendo aquí. No, bueno, hubo tres, cuatro hechos de también te acuerdas aquel que se aventó, no más que no me acuerdo, ay, era Ibiza, donde que aventó un camión sobre la calle y atropelló a un montón de gente. Bueno, el caso es que usar el terror para precisamente hablando de las costumbres, los deberes, la coexistencia pacífica, para transmitir la idea de que deben respetar cualquier creencia, en este caso la de Alá y los musulmanes y el Islam, pues es muy violento, ¿verdad? Digo, es delincuencia organizada, es crear terror para lograr fines políticos, ¿verdad? Aunque digan que son religiosos, es pues muy condenable. Ir y tumbar las Torres Gemelas, ¿verdad? Pues no, así como para mandar el mensaje de que toda la sociedad occidental es corrupta, pues híjole. Por muy enzarapados que anden los árabes con la verdad y la neta del planeta, no se vale ir a... Pues ¿cuántas víctimas fueron? Como 2,000 y pico ahí en las dos torres. Uh-huh. Entonces, hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Te acuerdas que también, ¿te acuerdas que acusan a aquel líder libio que acabó terrible? De tumbar el avión este de Lufthansa, ¿te acuerdas que tumbó todo uno, que se volvió costumbre o secuestrar y llevárselos a Cuba los aviones? Todo esto creando terror, ¿verdad? Para obligar pues a la gente a voltear a ver un problema político, una creencia religiosa, en fin, llamar la atención. Pero son medios tan violentos, ¿verdad? Que pues tienen que ser catalogados como delincuencia, ¿no? Hubo una época en que aquello tenía caracteres medio románticos, ¿verdad? Decir, bueno, pues no hay otra forma, no nos dejaron otro camino más que las armas. Como el EZLN, ¿no? Que es el ejército zapatista, pues ni ejército ni zapatista, porque pues están en Chiapas, y Zapatos creo yo estaba en Morelos, ¿no? Y te vamos a liberar a todos los mexicanos a nivel nacional, pues híjole, ya no creo haber votado yo por eso. Pero te dan la noción de que todavía con las armas puedes lograr un cambio.
Nunca se quisieron institucionalizar como partido, por ejemplo, como corriente que en algunos otros lugares del mundo sí sucedió.
No, porque ahí son extremistas, ahí te corrompes. Si entras al sistema de partidos, te corrompes. Y ya el sistema de partidos no sirve y la democracia es burguesa. Bueno, pero volviendo, hoy Día Internacional Víctimas del Terrorismo de parte de la ONU. Déjenme recordarles además antes, Víctor, que este viernes vamos a hablar sobre el cuento del Aleph de Jorge Luis Borges. Se cumple un aniversario del natalicio de Borges, 24 de agosto de 1899. Nació en la orillita de que se concluyera el siglo XIX. Entonces, ¿lo leíste ya, Lalef?
No lo conozco, Lalef. Lo tengo, no lo he leído.
tienes que...
Sí. Digo, Borges, eso es más difícil meterle completamente el diente y aventártelo así.
Sí, lo comentaba. Decir, hay algunos que ponen muchos reparos ahí por... es una cantidad de, diría yo, de citas de erudición de Borges.
Sí, sí, sí.
Que,
sí.
El latinismo, sí. Que a veces lo... Y son relatos muy cortos, pero de una densidad. Ajá. Es una maravilla. Yo soy borgiano de corazón, pero vamos a hablar, y si puedo conseguir el libro. Es uno de los relatos dentro de una colección, el Aleph, que es la primera letra de el alfabeto hebreo. Bueno, fíjate que estaba comentándome, les digo, Víctor, está hablando de moral y costumbres. Víctor, hay una moral y costumbres de los científicos y hay una moral y costumbre de el poder. Ahorita que lo estábamos diciendo, tú que estás en ciencia, pues que no se cruzan, ¿no? Hay un libro de Max Weber muy famoso, El intelectual y el político.
Ah, sí.
Pues son dos caminos, ¿verdad? Sí, sí. Muy diferentes, pero hay un momento, pongo el más famoso, pues es el caso de Einstein y el presidente Truman, en que dice, pues tengo que pactar con el político y revelarle que se puede hacer un arma gigantesca, sí, claro. Destructivamente gigantesca.
Claro. Eso es uno de los ejemplos más recientes. Así que 74 años se cumplieron hace dos semanas de que se usó.
El 45, sí.
Ajá. El 6 y el 9 de agosto.
Ajá. De Hiroshima y Nagasaki.
Exactamente. De que se usó esa...
Ahí fue un dilema.
La gran arma, digamos.
Y aquí nos sirve para decir la diferencia entre moral y ética. La moral... Es mores, viene de mores, costumbres. Uh-huh. Es la conducta diaria y comportamiento de la mayoría de los ciudadanos de una comunidad. La ética es la que valora si esas costumbres, o qué características tienen esas costumbres, o por qué esas costumbres y no otras, ¿verdad? Son pertinentes. Por ejemplo, te pongo lo de las bodas gays, me viene a la mente, ¿no? O la interrupción del embarazo, esto que genera un debate inmediato. Bueno, esas son costumbres que tienen valor para la comunidad o no tienen, porque hay un gran debate sobre eso, ¿no? La ética es la que estudia esos valores. Entonces, una sería el estudio de las costumbres y la moral son las costumbres tal cual. Los científicos tienen una serie de costumbres que no necesariamente se cruzan con la de los políticos, ¿verdad?
Sí, sí, claro. De hecho, bueno, toda forma de conocimiento, no solo la ciencia, que es, digamos, lo más reciente, porque a pesar de que tenga 350 años, pues la historia de nuestra especie tiene decenas de miles. De toda forma de conocimiento, hasta cualquier pedacito de información puede significar un botín para el poderoso. Eso siempre ha sucedido. Es conocido que los faraones tenían conocimientos astronómicos suficientes como para anticipar cuándo serían las crecidas del río Nilo. Tenían un poco de conocimiento de lo que hoy llamaríamos hidrología, ciencia de la atmósfera, un poquito. Y nomás con eso se mantuvieron en el poder. Saber poquito más que los demás siempre da poder. Entonces, esta relación entre conocimiento y poder, y ahora llevándolo más para la reciente, entre la ciencia y la relación que estás tocando, que se toca en esta semana en el programa, que es la moral y el poder, es una relación que hay que ser francos, directos y sinceros, a pesar de que yo parece que soy la porra de la ciencia, pero no, en realidad también soy crítico de sus los fenómenos que se dan dentro de ella. Hay que ser críticos también. La ciencia tiene una larga historia de la mano del poder, que esa historia en muchos momentos ha significado ser el proveedor de nuevas armas, de nuevos métodos, el que ayuda a dirimir diferencias para que el poderoso pueda hacer uso de ellos. Ahora, que hay que ser muy claros, hay una diferencia entre ciencia y tecnología, solamente que son tan cercanas y las vemos hoy en la vida diaria, tan cercanas que pareciera que son lo mismo. Así que déjamelo, te paro una vez más. Ciencia es el conocimiento, la manera de llegar a ese conocimiento y la gente que se dedica a ese conocimiento, es decir, los científicos o gente como yo que lo comparte. Y la tecnología es producto de ese conocimiento, pero no necesariamente van de la mano. Puede haber tecnología sin nueva ciencia, puedes inventar algo nuevo, puedes hacer un nuevo martillo sin que inventen algo nuevo en física cuántica, solamente es otra manera de pegarle a una cosa con otra, es decir, no tenía que haber nueva ciencia, pero normalmente un avance científico importante termina redundando, termina dando por fruto alguna innovación tecnológica. Y ese es el motor que ha dado a la investigación científica, sobre todo en el último siglo, el impulso que ha tenido. Es sobre todo lo que más cataliza, y esto está muy bien puntualizado por el comunicador de la ciencia, quizá uno de los más famosos, hace poquito fue tristemente célebre porque fue acusado de acoso, pero salió bien librado de ello y ya está de vuelta en la televisión, Neil deGrasse Tyson tiene, sí fue acusado, 3 diferentes acusaciones, pero una vez que se hicieron las investigaciones, tanto de los periodistas como de los canales de televisión en donde él aparece, que son Fox y National Geographic, o sea, 2 de los más grandes del mundo, y de la universidad de la que él forma parte, las investigaciones terminaron por desacreditar la acusación, incluso ya hubo un arreglo por ahí, retiraron las acusaciones, entonces ya está de vuelta. Bueno, el libro más reciente de Neil deGrasse Tyson, y es a lo que quiero llegar, es un muy buen resumen de la relación entre ciencia y poder en términos de guerra, puesto que la guerra es el máximo catalizador de la innovación.
De la tecnología.
Y de la tecnología, claro.
Bueno, desde Da Vinci, se vuelve un problema desde moral. Uh-huh. ¿Debo utilizar la última tecnología para destruir al prójimo?
Sí, pero la pregunta está antes, ¿y si la encuentra primero el enemigo? Porque pues, es conocido que Hitler estaba también en camino a...
Ya sea que la traiga Caín o la traiga Abel, sí. La bronca es la misma. Sí, sí. Oye, te manda una pregunta de Lázaro Hernández Lara y nos vamos a un corte. Lázaro dice... ¿Qué sabes de un supuesto eclipse que iba a suceder hoy? Que incluso invitan a observar a las 10:30 a.m. ¿A poco, sí? Bueno, vamos un corte y continuamos.
¿Es ese día?
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Hoy hay que mencionarlo, Víctor, es Día de los Talíos.
¡Ay! Felicidades aquí a nuestro compañero.
Porque él es Fabián Cáceres. Porque Fabián Cáceres.
Bien conocido como Talío.
Llega la edad de las ilusiones. Ya, hoy ya tus 18, Talío, qué bárbaro. Híjole. Feliz cumpleaños aquí al Fabián Cáceres, el muso Talío del programa. Perdón, te interrumpí, me estaba diciendo algo ahorita antes de que nos...
Ahorita, y de hecho llega una pregunta de parte del auditorio de Stefano Dalí, me dice, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo, ¿qué pasaría si se quema el Amazonas? ¿Tocarán el tema en el programa? Y es que, como ya lo comentamos aquí afuera...
¿Qué tal Bolsonaro? Niega todo.
De veras que esos políticos no sirven. En este momento el Amazonas está bajo una actividad... que nunca en el tiempo registrado había sucedido en cuanto a incendios. Están quemándose por lo menos 10 de las zonas más importantes, de las 10 de las reservas de la biosfera más importantes del mundo, todas en la selva del Amazonas, la mitad, poquito más de la mitad de ellos en Brasil, están bajo un fuego intenso. Ya habían avisado cómo están aumentando los incendios en todo el mundo y en el Amazonas en particular. De hecho, hasta el momento es casi lo doble que el año pasado, es lo que se ha estado quemando, es decir, ha aumentado casi 87%, casi el doble que el año pasado. Producto de, bueno, muchas cosas. Hay una sequía, el calentamiento global pudiera ya estar empezando a hacer efectos, se han cortado algunos suministros de agua y de flujos de ríos, que todo esto hace que cuando se junta la hojarasca...
Según leía, también, igual que aquí, para sembrar, tumba y un cacho de bosque y aquí pone
el movimiento inmobiliario, los intereses, todos los me parece que cada 17 minutos se desmonta una hectárea. De desmontar significa quitar los árboles para usar eso de otra manera, el cambio de uso de suelo.
Mira, ahí es un buen ejemplo ahorita que estábamos diciendo en la moral del científico y la moral del político. ¿Sabes qué hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Despidió al de comunicaciones de Brasil por haber anunciado
esa fue su acción contundente,
la crisis en el Amazonas. Luego negó que estuviera realmente tan grave el problema y finalmente dijo que, bueno, lo que siempre dice Donald Trump de las fake news, que no hicieran caso de los medios, que él lo veía...
Que la información oficial es...
Y que pues era algo que ocurría cada pues estación de sequías, como
hay que mencionarlo, y también aquí se dice que el fuego es natural y que es parte de los ciclos. Sí, es verdad que el fuego es parte de la naturaleza, que los bosques requieren de vez en cuando se quemen la hojarasca para que pueda volver a salir plantas nuevas, incluso hay algunas semillas que solo si se queman germinan, pero 90% de los incendios de los que por lo menos suceden aquí en nuestro entorno, es decir, la primavera, son provocados. O sea, el 10% que no son provocados son los que hacía falta que sucedieran naturalmente y con eso se mantenía. Pero 9 de cada 10 fueron provocados. ¿Provocados por quién? Bueno, muchas veces son por gente que tuvo un descuido, por pirómanos. En este año encontraron a uno que por gusto va y quema el bosque, y también por intereses inmobiliarios. Bueno, si aquí pasa, pues a lo mejor allá pasa. Si dice que a lo mejor no es muy grave, quiere tapar el sol con el dedo, y la analogía funciona muy bien porque los que se dieron cuenta del tamaño y la magnitud antes que lo pudieran anunciar los medios fue los satélites de observación de la NASA, porque llevan 6 años monitoreando muy de cerca los incendios forestales en el Amazonas.
Se ve como una mancha roja sobre el verde, ¿viste? Qué impresionante.
Y el humo también. Entonces, según esos datos de la NASA, en este momento ya se han afectado 500,000 hectáreas del Amazonas. Los números pueden no parecernos tan fáciles de relacionar, pero para darnos una idea, todo el bosque de la primavera son 100,000 hectáreas. Ya se quemaron 5 veces toda la primavera hasta el momento en estos 17 días en el Amazonas,
¿no? Uno piensa también en la fauna, ¿te imaginas? La flora, la fauna. O sea, es una catástrofe.
Es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta.
Culpó a los a las ONG.
Ah, sí.
¿Dónde has oído eso? Culpó a los organismos independientes,
a los protectores del Amazonas,
medio ambiente, de provocar eso para llamar la atención y pedir, porque le excitó el presupuesto Bolsonaro. Dijo, ya no hay lana para el Amazonas.
Sí,
no. ¿Por qué se llama Amazonas el Amazonas? Rápido.
Pues por las guerreras estas mitológicas amazonas, ¿no?
¿Te acuerdas que los conquistadores españoles de repente les sale una tribu de puras mujeres?
Ajá.
Y ferocísimas. Entonces uno de ellos, no recuerdo si fue Pizarro, el que dijo, son como el Amazonas.
Y que eran gigantes también, ¿no? Y que tenían...
Y era un punto que tenían que... lo localizaron inmediatamente, porque el cauce del Amazonas es enorme, y le sacaban la vuelta. Y sacaron la vuelta al Amazonas. Pues eso acabó siendo el nombre del gran río, el Amazonas.
Pues para cerrar, es algo muy sumamente lamentable lo que está sucediendo ahí en el Amazonas. Victor, ¿qué pasaría si quemara el Amazonas? Bueno, no queremos ni saberlo, no, pero no, sí, no. Sí, sería una afectación al clima mundial.
¿Qué pasaría si queman a Bolsonaro? Mejor. Oye, la pregunta del eclipse fue hoy.
Ah, bueno, no, una falsa información, no hubo eclipse hoy, 21 de agosto del 2019. De hecho, al parecer, y así lo explica la UNAM, la Dirección de Divulgación Científica de la UNAM, al parecer la gente que compartió la información no se fijó, y eso pasa mucho ahora en tiempo de las redes sociales, no se fijó que el eclipse del 21 de agosto era del 2017, es decir, es una información no falsa, sino pasada, anacrónica, ya fue, pero hace 2 años, hoy no hay eclipse. Al menos no aquí.
Me decías eclipse solar, ¿verdad?
Sí, pues al parecer era solar, porque estaban diciendo que era de día a las 10 de la mañana. Pero no hay eclipse hoy. Y de hecho, el de hace 2 años tampoco se vio. No, aquí en México prácticamente no se alcanzó a ver.
Y también nos llama el amigo Rafael Fierro Briviesca. Y como sabrás, Manuel, ya había pasado un hecho chistoso con el cardenal Sandoval cuando amenazó con excomulgar a los delincuentes.
Ah, pues sí. Pero no creo que les importe mucho, tienen hasta sus
propios santos. Bueno, déjame decirte que son muy muy creyentes, ¿eh?
Pero tienen hasta sus propios santos, sí. Que el santo de los narcos y todo esto.
Bueno, te digo, pero...
Y hasta sus propios cardenales.
¿Te acuerdas de aquella, los Arellano y Félix, que van y se entrevistan con el cardenal para decirle que ellos no mataron a Posadas? Que no les echen la bronca, ¿verdad? Porque ellos saben quién los mató, pero...
Bueno, y bueno, no se quieren meter
dice
tampoco.
Dice aquí... sobre la pertinencia de la cartilla de Alfonso Reyes, hay algunos otros libros que cuestionan mejor nuestras concepciones. Se habla de Pascal Bruckner, La euforia... ¡Ay, Pascal Bruckner! Todo Pascal Bruckner hay que conseguirlo. La euforia perpetua, sí. Mira qué bueno que me acuerdo de ese libro. Ah, bueno, es que, fíjate, dice Pascal Bruckner, en general, el querer apelar a la moral, en el cambio de costumbres, es para lograr la felicidad. No sé, he escuchado también al presidente ahora, López Obrador, que dice que está feliz, 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 feliz.
Y que la gente está feliz.
Y que
feliz,
México feliz. Está feliz, feliz, feliz.
El mismo día de las marchas feministas, imagínate.
Estaban todos felices. Que hay unos cuantos amargados ahí que se la pasaban discutiendo, porque está feliz, feliz.
Pero
feliz.
Que no hay mal humor social.
¿Qué significa esto? Hay ya una categoría incluso en la sociología, incluso lo están queriendo medir. Uh-huh. ¿Qué países? ¿No los he leído? Es el más feliz del mundo. Ahí andan. Allá en Bután, en las montañas del Himalaya, hay un pueblito donde todos están con la cara de sonrisa. Todos están a carcajadas desde que ya se amanece. Pues es un poquito forzado, ¿verdad? Dicen, la felicidad es una especie como de estado anímico que desde, produce la alegría.
Hay algo que se miden que es la satisfacción con tu vida.
Decían los utilitarios londinenses, por ejemplo, los británicos, decían, los gobiernos deben procurar la felicidad. Es como a todos los ciudadanos. Ahora, ¿cómo? Esa es una discusión fuerte, ¿verdad? El marxismo en su primer momento, el comunismo, decían, es que si hacemos que todo sea sin conflictos y luchas de diferencias de clases y todos son iguales, todos van a ser felices. Sí. No, va a ser una gran felicidad. Nadie va a estarse comparando con nadie ni compitiendo contra nadie. Pues sí, pero ¿quién va a mandar? Nosotros.
Sí, y los excesos, felices. Y es algo humano, y cuando es humano hay excesos, hay trampitas, hay quien quiere llevarse un pastel, una rebanada más grande del pastel a su casa.
Pues toca uno de los aspectos fundamentales de la moral. La moral tiene que ser respetando siempre la libertad del individuo, ¿no? Es decir, si vives en libertad, tú sabes cuáles son los deberes, hasta dónde puedes llegar, tú mismo te pones tus límites. Pero tienes que actuar no bajo coacción, es decir, no tienes que te pongan un policía para decir, no me puedo subir a la banqueta con el coche, ¿verdad? No, es que no se vale, ¿verdad? O sí. No puedes, en fin, no necesitas que te pongan una pistola para prohibirte matar al prójimo, ¿verdad? Es algo que, vamos, estás convencido que eso, no es pertinente para la coexistencia pacífica de todos, ¿no? Entonces hay una noción de que si quieres ser feliz, ¿verdad? Y que estemos alegres, pues no vas a buscar la muerte. Es como, piensa este muchacho que se fue al Walmart. Uh-huh. En su creencia, él está a favor de una nación de puros blancos, uh-huh, que está sufriendo porque los invaden los prietos.
Como los yihadistas, es más o menos lo mismo, creen que están siendo héroes.
Él esperaba el aplauso, ¿no?, del presidente, sí, y de todos los racistas, los Ku Klux Klan, los supremacistas blancos, como les llaman, y lo meten a la cárcel y se puede hacer a lo mejor hasta pena de muerte en Texas, es bravísimo. Sí, que ya vamos a ver, porque es blanco, ¿verdad? Si hubiera sido negro, se me hace que ahí lo hubieran dejado los amigos. Sí.
Ya lo hubieran aplicado.
Pero él está buscando la felicidad de los blancos, o por sus medios, procurando una, pues, beneficiar a una comunidad como la de los supremacistas blancos. El cómo es el que no, matando, como él dijo, quiero matar al mayor número de mexicanos, porque son de otro color, pues no es el medio, ¿verdad? Sí, hay que leer este libro de la euforia perpetua que dice aquí Rafael Fierro Briviesca. Es, si mal no recuerdo, es de Tusquets este libro. Uh-huh. Casi todo está en Tusquets, de Pascal Bruckner, un intelectual francés. Bueno, comentabas, yo te decía que me respondieras la paradoja de ¿por qué siempre se dice que el político utiliza al científico? Uh-huh. Si el científico es tan inteligente como dice ser, ¿por qué es tan tonto frente al político y le gana el político? ¿Es más inteligente el político que el científico?
Bueno, la imagen que puse ahí yo en mi Facebook para anunciar el programa hoy mostraba a tres científicos. Uno estaba siendo tapado de los ojos, otro de la boca y otro del oído. Como lo de los changuitos estos de que no veo, no oigo, no digo. Pero por tres, al parecer personas poderosas, ¿no? De traje con lentes, sujetos oscuros, digamos. De los intereses que están detrás de la ciencia, en este caso, se está mostrando así. Rápidamente, así recapitulando, un poquito de pasado para llegar al presente, y vamos a poner ejemplo el Amazonas, como decías, cuando llegaron los conquistadores al Amazonas, o cuando el capitán Cook llegó a Australia, a Hawái. En esos barcos iba el capitán, el poder político, el soldado, el poder militar, el cura, el poder ideológico, y el naturalista, que en ese caso era el representante del conocimiento que se estaba empezando a formar, que a la postre se convirtió en la ciencia.
Darwin mismo, ¿te acuerdas?
Darwin mismo estuvo en uno de esos barcos. juntos, esos cuatro, representaban a los cuatro diferentes maneras, manifestaciones del poder de la civilización occidental que estaba empezando a llevar a cabo esto que ahora le llamamos colonialismo. Entonces, iban siempre juntos, es decir, el naturalista iba, y es muy posible que en términos reales, como Darwin, en verdad iba, pues buscando información, esa información quería ver...
Financiado, ¿no?
Financiado, por supuesto, ya sea por la corona, o porque tenía mucho dinero él mismo, la familia de la persona, muchas veces estos naturalistas eran personas de familia pudiente.
El Museo Natural de Londres y Cambridge, algo así, ¿verdad?
En el caso de Darwin era de su familia, la familia de su esposa era muy pudiente, y aparte la Royal Society, es decir, el Reino Unido, financiaba todas estas excursiones para que el naturalista también aportara todos sus datos cartográficos, datos, por ejemplo, al llegar lo primero que hacían era preguntarle, cuando hacían contacto con otros pueblos, ¿cómo te curas el dolor de cabeza? Ah, no, pues con esta hierbita, y se llevaban un poquito la hierbita y regresaban, miren, allá se curan con esta hierbita, y empezaron a hacer el compendio etnobotánico más grande de la historia, o también la cartografía del Capitán Cook, que descubrió para los europeos, Australia y Hawái, esa cartografía tan precisa que él hizo.
Él es el que le puso el nombre al canguro.
Ah, sí, y a muchas de las islas. Esa cartografía sirvió después, a la postre, pues para conquistar todas esas zonas. Entonces, el descubrimiento, cuando iba, y ha sido siempre de la mano del poder político, del poder militar y hasta del eclesiástico, fue parte de este neocolonialismo. Entonces, no se puede separar, y siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, de los romanos, el primero que inventó una lanza más que llegara más lejos, o los primeros que hicieron cañones.
¿Te acuerdas de Leonardo da Vinci?
Da Vinci, no. ¿Cuántas máquinas de guerra hizo? Ajá. Máquinas de guerra, él inventó los tanques, los helicópteros, inventó la metralleta.
Remolinos de navajas que eran peligrosísimos.
Claro, entonces, la innovación se ha usado para la guerra, y es lo que viene dentro de este libro que hizo muy buen compendio Neil deGrasse Tyson, que lo mencioné pero no dije el nombre del libro, que se llama...
A ver, además, barájate despacito el nombre del autor.
El autor es Neil deGrasse Tyson. Neil se escribe Neil.
N-A-I-L.
N-E-I-L. deGrasse Tyson. Es el de los memes, el negrito que salen los memes, que sale en la nueva serie de Cosmos. Yo creo que mucha gente que no está escuchando ya lo conoce. Sino
¿el negrito de los memes?
Sí, acuérdate que hay un meme de él que sale así. Es muy famoso el meme donde sale él. Pero bueno, él es sobre todo famoso porque tiene una serie que se llama Nova, una serie que se llama Star Trek, y es el conductor de la nueva temporada de Cosmos.
Ya.
Aparte que es el director del Planetario en Nueva York, y bueno, es quizá el comunicador de la ciencia más famoso en este momento desde que se murió Stephen Hawking. Entonces, el libro más reciente de Neil deGrasse Tyson, que es publicado en 2018, se llama Accessory to War, Accesorio para la Guerra. La nunca contada alianza entre la astrofísica y los militares. Porque para que una bomba pegue donde va a pegar se necesita física, incluso astrofísica. Muchos de estos avances se dan durante el tiempo de guerra.
Necesitaban nazis.
Sí, claro. Ahora, estos avances se dieron en un tiempo de guerra, y la guerra es el máximo catalizador de la innovación científica.
Tecnología.
Para bien y para mal, porque al final de cuentas también en ese tiempo se inventaron cosas que después salvaron millones de vidas, como la penicilina, como los antibióticos.
O las comunicaciones.
Las comunicaciones, por ejemplo. Entonces, ha sido catalizador. Ya no tratando de llevarlo a un bueno o malo, así se ha dado. Ahora, últimamente, y de hecho desde 1620 me parece que salió un escrito de Francis Bacon en donde él explicaba que el conocimiento es poder. Knowledge is power. Es famoso. El manifiesto se llama El Nuevo Instrumento, y habla de cómo es el advenimiento verdadero de la ciencia moderna, de cómo esta nueva manera de poner a prueba la realidad nos iba a dar cosas que nos iban a cambiar el mundo. Y en términos reales eso ha sucedido. Es decir, nuevos conocimientos que abren nuevas fronteras y que hacen nuevas cosas. Ahora, trayéndolo al presente.
Víctor, ¿nuevos conocimientos aplicados como la tecnología digital?
Claro. Incluso, aunque no se apliquen en el momento, esa es también una línea muy difusa, porque pareciera que la ciencia es para aplicarse para mañana o pasado, y si no trae dinero de vuelta dentro de un año o votos en las próximas elecciones, no vale la pena apoyarla.
Le quites el dinero con la ciencia.
Por ejemplo, eso de la ciencia utilitaria. Ya quisieron hacer una ciencia comunista, los soviéticos quisieron hacer su propia ciencia al sabor.
Y se hundieron.
Con Lysenko se le llama. Hicieron su ciencia a la soviética. Dijeron, todo lo demás, la ciencia occidental, así le llamaban, igual que ahorita le llama Elena Álvarez Boya, la directora de CONACYT, la ciencia occidental no sirve al pueblo, así le decían ellos, vamos a hacer una ciencia que sirva al pueblo, entonces quisieron hacer una
propia. Hicieron lo mismo con el arte, ¿eh? Vamos a un corte y continuamos, se quieren acordar.
el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le recuerdo que hoy cumpleaños Talío. Ay, y para los que quieran traer regalo, pues es ya. Que, por cierto, Víctor, aquí también llega pregunta sobre lo que decíamos. Ah, el autor que citaste, Víctor.
Neil deGrasse Tyson.
A ver, despacito el apellido.
Vamos colgando también en el acordeón con Manuel Falcón en Facebook la portada.
Bueno.
Pero de todos modos lo repito. Neil, se pronuncia Neil deGrasse Tyson, se escribe N-E-I-L, Neil deGrasse.
De separado, Grasse.
No, fíjate que va junto. A ver. deGrasse Tyson.
¿Con S?
El Tyson en inglés es T-Y-S-O-N.
Como Mike Tyson,
sí.
El boxeador.
Exactamente.
Bueno, anótalo si quieres ahí, como dice en la página.
Sí, vamos a subir ahí la portada del libro a la página por los que lo quieran ver. Es un recuento. Los libros de Neil deGrasse Tyson son divulgativos, es decir, no son para especialistas, pero al mismo tiempo están bien cargados de precisión científica, de contextualización histórica, y los hace aparte divertidos. Son atrapados. Es vigente.
Mira, hablando de eso también está aquí otra, que es que si va a impactar un asteroide a la Tierra.
Seguramente muchos en el futuro.
Mucho esto, ¿no?
Sí, seguramente muchos en el futuro. Todos los días caen a la Tierra más o menos una tonelada de meteoritos. Todos los días. Un asteroide grande que ponga en riesgo, por ejemplo, una ciudad, un país o la vida misma, es posible que impacte en los próximos de 5 a 10 millones de años. La probabilidad es muy baja, pero seguramente algún día sucederá. Lo que hacemos es que ahora, bueno, digo hacemos, hablando en nombre de los sapiens de la Tierra, es que seguimos puntualmente cada uno de los más grandes que hemos visto. Hay más de 10,000 siendo monitoreados constantemente su órbita. Así que, por lo menos, en el futuro cercano no hay ninguno que tenga órbita de colisión con la Tierra. Van a pasar cerca muchos, pero órbita de colisión a la Tierra ninguno.
O sea, pedradas siempre va a haber, ¿no?
Sí, no, sí, una tonelada de meteoritos caen a la Tierra todos los días, imagínate. Una tonelada de piedrititas chiquitas, de las que ves así que hasta los venden.
Bueno, y decíamos entonces, te decía la paradoja de que si él es tan inteligente el científico, ¿cómo es que sí. se burla de él y lo usa, lo manipula el político? Entonces,
pues cada quien es bueno para lo suyo, ¿no? No, bueno, ya has hecho mucho esta distinción entre astucia, inteligencia, sabiduría. Ajá. Son diferentes manifestaciones y son diferentes cosas. Es decir, el científico dedica su trabajo, su tiempo a la empresa humana colectiva, transseccional o permanente, de continuo, constante crecimiento, que le llamamos ciencia moderna. Es decir, poco a poco está aportando al conocimiento, a saber lo que sí y lo que no de determinados temas. El político se dedica a muchas otras cosas que el científico no tiene dominio sobre ellas, de las cuales necesita. Por ejemplo, ya mencionamos cuando van de la mano. Pero ¿qué pasa cuando se pelean? No, para poner un ejemplo y que nos dé un poquito de luz. ¿Qué pasa cuando el poder político no quiere apoyar al científico? Y eso está sucediendo hoy, aquí, en este momento, en este país, vamos a decir, en el lado. Porque Trump es más fácil de apuntarle a naranja, porque como que aquí a todos les cae mal él. Bueno, Trump no quiere que los científicos del área de ciencias ambientales de Estados Unidos estén hablando del cambio climático, porque simple y sencillamente no es del lado de sus intereses. Él dice que no cree en el cambio climático. No es que no crea, a lo mejor hasta lo comprende, a lo mejor sí sabe que es cierto, pero no le conviene. ¿Por qué? Porque él está del lado de los intereses de muchas industrias
y empresas
que quieren seguir haciendo business as usual, que son las petroleras, los automovilistas, los que hacen carros. No quieren que haya nuevos impuestos, que haya nuevos aranceles, que se les ponga difícil el negocio.
Que incluso quiere comprar Groenlandia, ¿viste? Para demostrar que no se está deshielando.
Entonces hay una reticencia. El poder político, en muchos casos y en muchos países, no quiere que el científico siga investigando y dándonos información acerca de lo que está sucediendo en el mundo, que es el reto más importante que enfrentamos, que es el calentamiento global. Entonces, Estados Unidos, Trump, prohibió que desde que él entrara se publicara más sobre el calentamiento global de parte de la EPA, la Agencia de Protección del Ambiente. Es como que si aquí a la Secretaría de Medio Ambiente le dicen, ya no publiques nada a proteger el ambiente. Se los prohibió. ¿Sabes qué hicieron los científicos? Una semana antes, todo lo que tenían lo publicaron, lo hicieron público inmediatamente para que ya, aunque le cerraran la puerta, ya estaba publicado. Entra Trump y empezó a cortar financiamiento. Lo que pasa es que la ciencia sale cara. Es una inversión muy refinada de una sociedad y de una civilización humana. Es decir, no se podía hacer ciencia antes, no porque no tuviéramos la capacidad. Por 50 mil años hemos sido los mismos los humanos de hoy que los de hace 50 mil años. ¿Pero por qué no había ciencia antes? Porque no estaban resueltas cosas como el hambre, como las enfermedades, como las guerras. No sobraba gente. 80% tenían que crecer comida para que alcanzáramos siquiera comer. Hoy que tenemos excedentes y que podemos tener especialistas, poco a poco empezaron a haber más especialistas hasta que llegó el momento en que nos damos el lujo de tener gente pensante que se puede dedicar solo a ello.
¿Las becas?
Exactamente. O sea, un país que tiene científicos, y ese es uno de los indicadores de desarrollo de un país. ¿Cuántos científicos por cada 100,000 habitantes hay? Y los países que más alto tienen también uno de los desarrollos económicos más fuertes que hay. Por ejemplo, Japón. Japón tiene más de 70 científicos por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos cerca de uno, ni siquiera uno.
Inventaron el sushi.
Entonces, es un lujo que una sociedad pueda tener gente pensante que se dedique a pensar para saber más. Y eso puede redundar en un resultado hoy, mañana, o dentro de 10, o 20, o 50, o 100 años, o a lo mejor nunca, pero sabemos más. Y no sabemos cuándo se van a aprovechar esos nuevos conocimientos, pero amplían el horizonte de lo que nuestra especie puede hacer.
Circulan por carreteras paralelas, pero no se juntan nunca. El conocimiento científico y el conocimiento político son dos áreas muy diferentes.
Y a veces van de la mano y a veces hay encuentros fuertes, sí. A veces chocan.
Muy bien. Pues, Víctor, feliz cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños, Leo!
Ay, sí, velitas y pastel. Se le pega un pastel a la velita. Por aquí andamos el viernes.
Nos vemos.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.